Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Cuando yo llegué aquí a Ecuador en diciembre de 1986, nuestro liderazgo era un liderazgo medio pequeño, ¿no es cierto, Jackie? Tal vez unos 8 de nosotros, algo. Yo me acuerdo en ese tiempo, yo no he hablado nada en español, estoy aprendiendo todavía, obviamente. Pero en este tiempo había una reunión y mi Katy siempre han sido tan noble. Y una persona en nuestro liderazgo le han dicho: y pastora, si alguien regala a la iglesia un Mercedes Benz, ¿qué vamos a hacer? O si alguien regala a ti y el pastor David un Mercedes Benz, ¿qué vas a hacer? Y la pastora dijo que si fue yo voy a vender y donar toda la plata de la iglesia. ¿Okay? Qué bueno, muchos aplausos y todo eso. Y después uno de los hermanos me preguntaba a mí: y pastor, si fue usted que recibió el Mercedes Benz, ¿qué vas a hacer? Yo le dije: todo depende. Y dijo: ¿depende en qué? Depende en el año de Mercedes Benz. Entonces este fue parte en chiste, pero parte en mi camino en este tiempo, porque yo estuve recién caminando en eso, en la prosperidad. Y la verdad es que quiero hablar acerca de la prosperidad, pero de una manera diferente. Porque si nos investigamos en el internet, en YouTube y todos los lugares, nosotros encontramos muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos profetas, ¿me entiendes? Y muchos apóstoles que habla de cantidades, que cada creyente debe ser un millonario. Hermanos, yo no soy millonario, pero Dios suple mis necesidades, por si acaso. Yo creo que en el cuerpo de Cristo hay gente que tiene dones, hay gente que puede manejar millones y millones de dólares, pero en una buena manera. Lamentablemente no todos tenemos este don, pero lo que yo creo que la prosperidad es algo, es algo que tiene un balance, hermanos. Dios está proviendo la necesidad de muchos de ustedes. Algunos de ustedes están luchando. No quiero hablar exactamente sobre la parte financiera esta mañana, pero sí quiero decirles algo. Si nosotros queremos prosperar, tenemos que caminar en este camino de obediencia. Tenemos que obedecer las ordenanzas de la palabra. Todas las ordenanzas que están en esta palabra, sobre, no quiero decir leyes, pero todas estas formas, estos caminos, estas ordenanzas, tiene un fin, tiene un propósito. Y Dios de los ejércitos, el Dios de todo el universo, Él sabe por qué Él ordenó el diezmo, la ofrenda. Él sabe por qué. Yo no soy nadie para cuestionarle. Yo, una vez uno de los pastores me preguntaba: pastor, ¿tú crees que la fe en Dios debe ser una fe ciega? Yo dije: sí. Aunque no entiendo a veces lo que Dios está pidiendo de mí, yo creo que yo tengo que obedecer. Alguien diga amén. Pongamos de pie, por favor. Y ponga el título de mi mensaje, por favor. ¿Por qué algunos cristianos no prosperan? Si la palabra de Dios, todo lo que escuchamos últimamente, es que el pueblo de Dios debe prosperar en cada área de su vida. Entonces la gran pregunta: ¿por qué algunos cristianos no prosperan? Yo puedo decirles 80,000 razones. Yo puedo decirles por la falta de desobediencia, por la falta de obediencia. Yo puedo decir porque no son diezmadores. Yo puedo decir porque no son generosos. Yo puedo decir porque hay mucho pecado en sus vidas. Puedo decir muchas cosas, pero usted es el único que pueden contestar. Si usted no está prosperando, bien dentro de su corazón, usted sabe por qué. Todos nosotros sabemos cuando estamos y cuando no estamos en su voluntad. Alguien diga amén. Entonces voy a sacar mi enseñanza hoy. ¿Cuántos quieren escuchar esta palabra esta mañana? Dígame. ¿Cuántos quieren escuchar? No, anímame pues. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra? Amén, gloria a Dios. Amén. Porque cuando predica a ustedes, estoy predicando a mí mismo. Estoy predicando a mi vida. Y este ejemplo de la Mercedes Benz con mi punto de vista, el punto de vista de la pastora, ese es algo gradual, ese es algo evolucionario, ¿no? Que nosotros podemos crecer con esta revelación, con este conocimiento. Hermanos, quiero decirles algo. Hemos pasado 2 años y medio tenaces. Y antes de esta pandemia, mi esposa Katy se fue a la presencia de Dios. Entonces, para mí esos 2 años y medio fue 2 años y medio como una montaña rusa, en cierta manera. Pero una cosa que quiero decirles, Dios es fiel. Y Dios siempre será fiel con su pueblo. Alguien diga amén. Con mascarillos, sin mascarillos, Dios es fiel. En los buenos, en los difíciles, Dios es fiel. Cuando un miembro de nuestras familias se va a los cielos, a su eternidad, Dios sigue siendo fiel. Alguien diga amén. Entonces oremos. Padre bendito, yo le doy gracias por esta mañana. Yo le doy gracias porque tú tienes un camino para cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a caminar y vamos a llegar y vamos a terminar nuestro camino victoriosamente. Vamos a terminar nuestros caminos fuertes. Y vamos a entender un poco de qué es la prosperidad que tú refieres en la palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Toma asiento, por favor. Una de las cosas que no voy a extrañar cuando estoy en los Estados son estos, mis lentes. ¿Cuántos de ustedes con mucho gusto va a entregar sus lentes aquí a la tierra y subir y entrar a la gloria del Señor sin lentes? Amén. Alguien diga amén. Un aplauso fuerte, por favor. Gracias, Señor. Allá no nos va a necesitar. Este tema que estamos a punto de tratar es un tema muy importante, en que se trata de preguntas que los creyentes le han hecho a Dios durante años y todavía no tiene una respuesta definitiva. Hay hermanos en la fe que están preguntando, Señor, ¿por qué esta persona que está sentada a mi lado tiene su Mercedes Benz o tiene sus cosas? Pero yo no. En el primer lugar, nosotros no debemos compararnos con los demás. ¿Sabes? El Dios tiene un camino para mí. Y Dios, por ejemplo, en este momento estamos comunicando con... yo sé que algunos de ustedes no tienen sus preguntas acerca de mí, de mi amigo Dante Gebel. Pero estamos comunicando en este tiempo. Él tiene su forma de creer. Yo tengo mi forma de creer. Pero nosotros creemos en el mismo Dios. Creemos en la misma salvación. Creemos en la misma justificación, santificación. Creemos en la vida eterna. Tal vez tenemos una diferencia de opinión de las células y cosas así. Pero ¿qué me importa? Él es mi hermano. Alguien diga amén. En mi caso... Y él está planificando a volver a nosotros. Alguien diga amén. Y hablamos. Él quiere venir pronto en su tour. Entonces, tal vez yo no tengo exactamente su don de hablar. O no tengo el nivel de prosperidad que él tiene en su iglesia. Gracias a Dios por su iglesia está ayudando a mucha gente pobre. Muchísima gente pobre. Entonces, ustedes pueden decir lo que quieren decir a la gente, pero los frutos están. Alguien diga amén. Entonces, tratando esta situación, esta palabra prosperidad, por mucha gente, gente bien, bien tradicional, la palabra prosperidad es una mala palabra, es una palabra sucia, pero la palabra prosperidad está en la Biblia, por si acaso. Pero nosotros tenemos que captar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Tenemos que entender su definición de la prosperidad y no nuestra definición de la prosperidad. Alguien diga amén. Entonces comenzamos que, por favor, Rolando, que me ayudes. Estamos en 3 Juan. El apóstol Juan está hablando aquí, 3 Juan. Y la versión es la Reina Valera. Y los primeros 3 versículos, por favor, yo creo que ya medios tiene esto. Estamos en 1 de Juan. Solamente tiene un capítulo. Los primeros 3 versículos, por favor.
El anciano a Gallo, el amado a quien amo en verdad, la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad.
Amén. Obviamente este hombre se llama Gallo, tenía un lugar muy, muy, muy alto en el corazón del apóstol Juan. Primeramente porque él amaba la verdad, él amaba la palabra de Dios, él enseñaba la palabra de Dios de mucha gente. Y también porque él era un hombre perseverante, pero no sabemos mucho este hombre que se llama, ¿cómo se llama? Gallo. Pero es un hombre, por si acaso, por si acaso. Entonces, no sabemos mucho de él, pero en los estudios yo quiero darles algunas cosas que tal vez que no supieron. La tercera epístola de Juan es una carta personal escrita por el apóstol Juan a un hombre llamado Gallo. La carta fue escrita para animar y fortalecer a Gallo como líder debido a cierta oposición que estaba en la iglesia. En este tiempo había los mismos hermanos en la fe que estaban en oposición a Juan, a todos los apóstoles, toda la gente que estaba predicando, y específicamente a este hombre que se llamaba Gallo. Entonces, había un hombre llamado Diótrefes. Diótrefes. Gloria a Dios que ninguno de mis hijos tiene este nombre, Diótrefes. Diótrefes, que estaba oponiéndose al trabajo de Juan, de Gallo y a los demás. En los tiempos que vivimos, hay gente que textualmente que sube en el internet y habla en contra de las iglesias. Habla en contra de Pastor David, habla en contra de la comunidad de B, habla en contra de las iglesias como Verbo, como lo que sea, las asambleas de Dios y los bautistas. Pero habla públicamente. Y sabes una cosa, la Biblia no dice es lo que debemos hacer. ¿Me entiendes? Yo he aprendido sobre los años que no es mi lugar de hablar en contra de los hermanos en la fe. Aunque sean equivocados, yo puedo orar para ellos. Pero Dios no me ha dado este trabajo hasta ahora. Alguien diga amén. Y ten mucho cuidado. Hay personas que han salido de esta iglesia diciendo que hay doctrinas falsas, que lo que sea. Mira, ya, les perdono. Pero yo tengo cosas más importantes para usar mi tiempo. Yo no voy a pelear con ellos ni en el radio, ni en el internet, ni en el tele. Yo voy a seguir adelante ganando las almas para el reino de Dios. Alguien diga amén. Nosotros tenemos un trabajo mucho, mucho más importante. Entonces, este hombre Gallo, ¿qué era su trabajo? No sabemos mucho acerca de este hombre Gallo, excepto que él era un líder muy dedicado a la obra del Señor y muy fiel a Juan, muy fiel, hasta el punto de que Juan dijo, mi amado, mi amado, mi amado. Interesante, yo entiendo las palabras mi amado porque sobre los años había muchas personas que estaban trabajando a mi lado, al lado de la pastora Katy cuando estaba aquí y era gente bien querido para nosotros, bien amado para nosotros. En el principio, yo me acuerdo, no puedo mencionar los nombres, pero estoy seguro que pastores ya aquí saben algunos nombres, pero en el principio yo llegué aquí y había mucha gente que quisieron acercarse a nosotros, a mí, a la pastora, como bien amigablemente, como quieren ser los mejores amigos y los pastores de la iglesia. Había una vez en una reunión, estuvimos en una reunión de liderazgo, y un hombre levantó su mano, dice, pastor, tal vez esta pregunta es una pregunta medio rara, medio cruda, pero yo quiero preguntarte, ¿qué necesitamos hacer para tener una cercanía contigo y la pastora? Y yo le dije, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué necesitamos para ser, en otras palabras, en su círculo interior, en su gente más cerca? ¿Qué podemos hacer? Queremos salir y comer con ustedes, queremos conversar con ustedes, queremos tener esta cercanía. ¿Qué podemos hacer? Yo me acuerdo, yo miré a la pastora y ella miró a mí. Yo le dije, ¿sabes una cosa? Haz la obra del Señor. Haz la obra del Señor, porque este no es un grupo social, es una iglesia. Y aunque tenemos momentos, que tenemos tiempos sociales, que comemos juntos, que tenemos un lindo tiempo, ja, 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 jiji, y todo eso. Pero haz la obra del Señor. Camina con nosotros. Corre con nosotros en esta carrera que dijo Pablo. Y vamos a terminar todos juntos. Vamos a terminar todos fuertes en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén y amén. ¿Sabes? Mucha gente quiere acercarse a la gente como Dante Gebel, como Cash Luna, como la gente que fue en el tiempo de Billy Graham también. Pero todos han dicho lo mismo. Si quieres correr con nosotros, si quieres volar con nosotros, vuele con nosotros, corren con nosotros, pero corren trabajando, ganando las almas, porque nosotros tenemos una gran comisión. Alguien diga amén. Y la iglesia no es solamente un lugar social, aunque es un lugar social, yo creo. Allí, aquí es donde nosotros formamos nuestras amistades más fuertes. La Biblia nos dice que nosotros debemos tener nuestras amistades más fuertes con la gente del mundo. Esto no es de Dios. Nosotros podemos ser amigos, amistades con ellos, ¿para qué? Para ganar sus almas. Alguien diga amén. Sus mayores amigos íntimos deben ser amigos de la casa de la fe. Alguien diga amén. Pero esa es otra prédica por si acaso. Amén. Pero interesante, este hombre se llama Gallo. No sabemos mucho de él, excepto que era un líder muy dedicado. Amaba la obra, amaba a Juan. Pero también dicen los historiadores que era un hombre rico. Era un hombre prosperado. Era un hombre bendecido. Qué raro, ¿no? Que fue un hombre que tenía todas sus necesidades. Pero escuche el comienzo de esta carta, lo que dijo Juan. El anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Algunos de nosotros podemos pensar, pero prosperado en todas las cosas, fue un hombre bien bendecido. ¿De qué está hablando? Él no estaba hablando solamente de las finanzas. Él estaba hablando en su familia, en su área emocional, en la obra, en la ganancia, en la enseñanza, en la prédica, en la ganancia. ¿Me entiendes? Él está diciendo, hermano, tú eres tan, tan dedicado al Señor. Yo proclamo, yo deseo que estás prosperado en todas las áreas de su vida. Alguien diga amén. Yo deseo, comunidad de fe, que ustedes sean prosperados en cada área de su vida. Alguien diga amén. Alguien diga, yo recibo eso en el nombre de Jesús. Pero solamente hay una cosa que tenemos que acordarnos. Tenemos que trabajar. Jesús dijo, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y el resto qué? El resto será añadido. Alguien diga amén. Algunas a veces son llorones. Que llore, yo no tengo, estoy diezmando, estoy diciendo que toda la palabra de Dios dice, pero no tengo todavía. Mentiroso. Si hacemos todo lo que la palabra dice, vamos a experimentar todas las bendiciones también. El problema es a veces somos mentirosísimos. La palabra de Dios dice que nuestro corazón es lo más engañoso. Y la primera cosa que yo pregunto a la gente cuando quiero una oración por sus finanzas, pastor, ora por mí, estoy mal, soy diezmador, soy bueno y este y otro. Entonces yo le dije, entonces lo que usted está diciéndome en otras palabras, que es la palabra, no funciona entonces. No, pastor, entonces hay un hueco en su camino. Hay un hueco en su vida. Hay un hueco en su cristianismo. Porque la palabra de Dios dice que debe funcionar. Alguien diga amén. Alguien diga amén. 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 Cuando hablamos de este tema de prosperar en nuestro caminar con Jesús, a veces limitamos este tema solo a prosperidad financiera, pero no es así. Sin embargo, la palabra prosperidad tiene una amplia gama de significados y implicaciones en la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio, por favor, Deuteronomio 29:9 en la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, obedece las condiciones de este pacto, o la ley, o la palabra de Dios, o la Biblia, lo que quieres decir, para que prosperes en todo lo que hagas. ¿Cuál es la primer condición para la prosperidad? Obediencia. Digo obediencia. Pon las manos derecho sobre el corazón, diga obediencia. Diga una vez más, obediencia. Grita, obediencia. Por lo tanto, obedece las condiciones de este pacto. Sabes, en este pacto que tenemos de salvación, nosotros tenemos las cosas que debemos cumplir y Dios tiene las cosas que Él va a cumplir. Pero cuando yo les veo a veces domingo en la mañana, estamos orando para los diezmos, o la gente está mirando por abajo, por arriba, por los lados, tal vez nadie me va a ver porque yo no soy un dador. Mira, yo no estoy mirándoles, no estamos observándoles. El único que está observando en este culto es el Espíritu Santo que está presente. Hermanos, la obediencia es clave. Si queremos prosperar, si queremos caminar en un camino donde nuestra alma prospera, donde nuestro matrimonio prospera, donde nuestros hijos prospera, donde nuestras finanzas prospera, donde nuestra salud prospera, tenemos que caminar en obediencia. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén. Esta palabra se nos dijo que desde la época de Moisés, y si hacemos caso a la palabra de Dios y obedecemos para que prosperemos en todo lo que hagamos, es importante, es súper importante. Y para mí es interesante que a lo largo de la Biblia dice que si tan solo guardamos, si tan solo obedecemos las instrucciones de la Biblia, que seremos prosperados en nuestros caminos, si tan solo. Para nosotros la obediencia es tan difícil, pero Dios está diciendo, si tan solo puedes obedecer, si tan solo puedes caminar en acuerdo. Nosotros hacemos el asunto tan difícil, pero hermanos, la palabra dice que es lo mínimo que debemos hacer es obedecer. Cuando yo dejé el mundo, yo tenía muchos hábitos malos. Yo me acuerdo con la pastora Kathy, nosotros comparamos en mi tiempo en el mundo, yo fumé bastante. Tabaco, cigarrillos, y ella también. Imagínate, la Katy, la santa Katy. Cuando nos casamos, yo le dije, esta mujer ni siquiera tiene testimonio. Y yo sentí tan mal porque yo estuve en todo lo que puedes imaginar, drogas, alcohol, lo que sea. Mujeres, lo que sea. Pero nos conocimos y dije, bueno, mi testimonio es horrible, es terrible. Pero esa es una de las cosas, una de las cosas que ella tenía en su pasado. Entonces nosotros sabemos que esas cosas haciendo un daño a nuestro cuerpo. Yo también, yo tuve problemas con drogas, con marihuana, etcétera, etcétera. El resto es mi historia, no te preocupes ya. Pero soy diferente. Yo recibí al Señor casi 46 años atrás. Y cada año, no estoy diciendo que no había dificultades ni desafíos, pero cada año yo fui más fuerte, más fuerte, más fuerte. Amén. Esa es la historia de ustedes también, de su vida. No estoy diciendo que es fácil. Tenemos un dicho en inglés que no es bonito, pero voy a decirles que hay un dicho en inglés que dice que esta persona tiene carácter de diablo. Es feo, ¿no? Pero en algunos casos mi Dios, el Espíritu Santo tiene que trabajar en mi carácter. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios siga trabajando en sus caracteres? Diga amén. Y algunos dicen amén dos veces. Amén, amén, amén. Ya. Ya. Dios tiene que seguir trabajando en nosotros, prosperándonos. Ahora déjeme hablarte directamente sobre a dónde voy realmente con esta enseñanza. Vamos al libro de 2 Tesalonicenses 2. Segundo de Tesalonicenses 2, los primeros tres versículos, la Reina Valera, ayúdame Rolly, por favor. Segundo Tesalonicenses 2, 1 a 3, Reina Valera.
Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos.
¿Sabes de qué Él está hablando también del rapto? Nosotros a veces confundimos las dos cosas. La segunda venida de Cristo a la tierra no es el rapto. Porque su primera venida no será a la tierra. La Biblia dice que ni su pie va a tocar la tierra. En el rapto, Él va a estar en el aire y nosotros vamos a subir con Él volando. Alguien diga amén.
Amén.
¿Me entiendes? Entonces, escucha lo que Él está diciendo. Sigue, Rolly.
Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido que el día del Señor está cerca.
Amén.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Alguien diga la palabra apostasía. Diga apostasía. Diga apostasía. ¿Sabes que la palabra apostasía solamente está mencionado dos veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento? ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa esta palabra? La palabra apostasía significa fácilmente, lo que significa una partida de mucha gente, una separación, una separación, una separación de muchas personas tipo creyentes. Aquí Pablo no está hablando de la gente del mundo, él está hablando de la iglesia. Y esta apostasía es una gran separación. I don't even know how to say Rolando, grand departure. Partido, ¿no? Una partida de mucha gente, hermanos, está sucediendo hoy. Hay gente que han salido, no solamente de comunidad de fe, yo he hablado con muchos pastores aquí y también en los Estados Unidos, y hay una gran apostasía. Y hay por muchas razones. La gente está saliendo, pensando, hermanos, mira, yo no estoy diciendo que nunca tenemos el guía de dirección de cambiar una iglesia, si cambiamos el país, si mudamos en un otro lugar, pero los tiempos que estamos viviendo, que estamos tan cerca, a mi opinión, el rapto, no es el tiempo de jugar con el Señor. No es tiempo de jugar este juego que se llama las sillas músicas. No sé en español si hay esto. La silla vacía, entonces. Entonces, no es tiempo de cambiar tan bruscamente, hermanos. Yo estuve aquí por ¿cuántos años? 35 años. Yo sé que es mi lugar y no voy a cambiar en el nombre de Jesús. Tenemos que tener algo sólido. Tenemos que tener una definición en nuestro caminar con el Señor. Tenemos que decidir, Señor, sea lo que sea, hasta que tú vengas, Señor, estoy en un lugar que tú me has puesto en el nombre de Jesús. Pero hay mucha gente que está jugando este juego, la silla vacía, cambiando. Y la palabra de Dios dice que son árboles como no tiene raíces, que no tiene raíces. Hermanos, si el día de mañana usted se va a una otra ciudad, a otro país, a otro lugar y me dice, pastor, voy a salir de la iglesia, yo les voy a bendecir. Si usted me dice mañana, el Señor me ha mostrado, después de tantos años, que este no es mi lugar, porque hay un nuevo predicador que está en la ciudad prometiendo muchas cosas, oremos con usted y voy a decirles lo que pienso. Tal vez voy a estar de acuerdo, tal vez no voy a estar de acuerdo. Pero hermanos, este no es el tiempo de jugar. Mira a la persona a su lado, diga, este no es el tiempo de jugar. Mira al otro lado, diga lo mismo. Mi iglesia, mi familia es un lugar sólido. Es un lugar seguro. Yo no cambiaré este lugar por ningún otro lugar. No estoy diciendo que somos los mejores. Solamente estoy diciendo que este es mi hogar espiritual. Alguien diga amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces es súper importante lo que estamos haciendo. La palabra apostasía significa una separación, una partida. Ahora igualmente en los tiempos que estamos viviendo, como en los tiempos de Juan, habrá gente que se apartará de la iglesia, que se apartará de la fe. Las personas que han experimentado el amor, el gozo de Dios aquí. Personas que han experimentado la unción y alegría de alabanza y adoración aquí. Personas que vieron cambiar su vida y de sus familias. Incluso las personas que han experimentado milagros y sanidades en sus vidas han ido. ¿Por qué? Curiosos, muchas razones. Porque algunas personas se desaniman y se alejan de la fe. ¿Por qué? Bueno, te da tres razones y con esto terminamos. Tres razones que pueden ser la causa de esta apostasía, de esta separación. ¿Cómo es posible? A veces pensamos con la pastora, esta persona recibió su sanidad, un milagro en este lugar. Y después de un mes, me voy. No entiendo, Jackie, no entiendo. Y hasta ahora, yo me acuerdo cuando tuvimos esas conversaciones con la pastora, la gente que han recibido milagros en su área financiera, en su matrimonio, con sus hijos, un milagro en su salud, ya se va. Porque en el otro lado, en el otro rincón, está predicando una doctrina nueva. Hermanos, este no es el tiempo. Ese no es el tiempo de ser engañado o inestables. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Ahora, ¿por qué? Yo voy a dar tres razones. Hay bastantes razones, pero solamente tenemos tiempo por estas tres razones esta mañana. Porque número uno es el engaño. Un espíritu de engaño que está en la tierra ahorita. Un espíritu, diga el espíritu de engaño. Una vez más, el espíritu de engaño. Algunas personas se alejan porque son engañados. son engañados. Hay muchos engañadores por ahí. Hay fuerzas demoníacas operando en este mundo. Hay fuerzas demoníacas que están operando y funcionando y trabajando en la iglesia de Cristo Jesús, que quieren engañarte, dividirte. Y está sucediendo. Hermanos, no es nada nuevo. Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Yo he visto en mis años aquí en Ecuador, 35 y pico de años, el engaño es algo antiguo, es una trampa antigua, pero nosotros como bobos a veces caminamos así, siguiendo las cosas falsas. Pero gracias a Dios, yo he visto, no sé si ustedes me van a entender, en este tiempo después de la pandemia, después de todo, yo he visto un derramamiento de un nivel de demonios completamente nuevos aquí en la tierra. Pero también yo he visto un nuevo manto, un nuevo derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre la tierra. Alguien diga amén y vamos a dar un aplauso. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Con mucho pecado viene un espíritu de gracia mucho más grande. Alguien diga amén. Ya. Hay muchos engañadores por ahí. Primero de Timoteo 4, 1 a 2. Esa es en la versión Reina Valera. Dice lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente. Diga claramente. ¿Por qué dice claramente? Porque el Espíritu Santo no quiere que estemos confundidos. Claramente, exactamente, va a suceder en este tiempo. Claramente. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ese es un hecho. El Espíritu Santo está diciendo claramente, diga claramente. Esto no es una misteria, es bien claro. Está haciendo claramente, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia. Está diciendo que, ¿por qué esto va a suceder? Porque algunas personas que realmente están caminando, están enseñando no con el motivo correcto. Dice la palabra aquí, son mentirosos, llenos de hipocresía, teniendo cauterizado la conciencia. No importa, en otras palabras, no importa si están llevando montones, multitudes de gente en la dirección equivocada. No importa, hermanos, yo tengo el santo temor de Dios en mi corazón. Y yo espero que nuestros líderes de células y todos nuestros líderes tienen el santo temor de Dios en su corazón para enseñar la palabra de Dios. Yo no quiero llegar a esta, cuando dice teniendo cauterizado la conciencia, está hablando el mismo sentido que Pablo estaba hablando en el libro de Romanos, los reprobados, gente que no está pensando bien, gente que está pensando solamente en sí mismo. Hermanos, yo les digo algo. Si usted me pregunta ahora si existe en el mundo, en la internet especialmente, predicadores, conferencistas, que está predicando una prédica que sí tiene las palabras de la Biblia, que tiene las escrituras, pero son gente que está promoviendo solamente la área financiera. Yo no estoy de acuerdo con este evangelio de que dice que todos nosotros debemos ser millonarios, porque esto no está en la palabra de Dios. Dios me ha dado un nivel de prosperidad que yo puedo manejar. Alguien diga amén. Es como yo les dije. Tú preguntas, dos cristianos lo mismo. ¿Qué vas a hacer con un Mercedes-Benz? Ah, voy a vender y dar a los pobres. Y el otro dice, depende del año de Mercedes-Benz. Este fue yo. Pero sobre los años yo crecí, yo entendí, no estoy diciendo que yo soy una persona en el nombre de Jesús virtuoso, pero hay cosas en mi corazón, Dios sabe en mi corazón, hay cosas que yo siempre quería en mi vida, cosas materiales. Y hasta este punto en mi vida tengo casi 68 años, no tengo todas las cosas que yo quería antes, pero ¿quieres escuchar algo? No me importa tampoco, porque la prosperidad que Dios me ha dado es una prosperidad que no tiene comparación. La paz de Dios no tiene comparación. Mi sanidad no tiene comparación. Mi familia, mis hijos, ustedes no tienen comparación. Para mí la iglesia comunidad de fe es la iglesia más linda en la faz de la tierra. Y yo les amo mucho, con todo mi corazón. Ese es mi destino. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios me dio por un tiempo una esposa que siempre me dijo la cosa correcta. ¿Me entiendes? Yo pensé, ya voy a Ecuador y después de ocho meses yo voy a secuestrar a mi esposa a los Estados Unidos y adiós comunidad de fe, pero no fue así. Ella siempre me dijo, ah, ya, ok, estás escuchando la voz de Dios, ok, bueno. Si estás escuchando la voz de Dios, vas a hacer lo que Dios está pidiendo. Alguien diga amén. Y siempre este argumento me hizo daño en mi carne. Pero aquí estoy 35 años después. Hermanos, no hay nada. No podemos comparar la voluntad de Dios. No podemos comparar de estar caminando en la perfecta voluntad de Dios. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una tranquilidad y una felicidad y una alegría. ¿Cuántos pueden decir amén? No busque su fortuna. Busca primeramente el reino de Dios y el resto Dios va a suplir. ¿Cuántos pueden decir amén? Estoy yendo por otro lado ahorita. Tengo que. Amén, amén. Entonces, el primer lugar es el engaño. ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué la gente no sigue? ¿Por qué esas apostasías? Algunas personas se alejan porque están engañados. Hay muchos engañadores por ahí. Incluso hay personas en la iglesia que están diciendo que comunidad de fe está enseñando una herejía porque enseña por sobre diezmos. Perdóname, hay algunas cosas que no son negociables y usted puede llamarme cualquier palabra, cualquier nombre, cualquier cosa, pero yo voy a seguir enseñando la palabra de Dios. Es por eso muchos de ustedes han prosperado sobre los años, porque somos fieles comenzando con nuestras primicias. Alguien diga amén. No, tú sabes que ahora en Quito hay algunas iglesias que son permisivos acerca del tema de aborto, acerca del tema de homosexualismo. Hay iglesias que dicen, poco a poco el enemigo está entrando y entrando y entrando. Es porque vivimos los últimos tiempos, hermanos. Pero yo voy a seguir enseñando lo que está en la palabra hasta el fin. Y ustedes también. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos líderes de células hay aquí en este primer culto? Levanta las manos. En el nombre de Jesús, ustedes van a seguir enseñando la verdad, la sana doctrina hasta que venga Jesús. Alguien diga amén. Amén. ¿Qué más? Ok. Nosotros conocemos muchos casos sobre los años. Yo no estoy diciendo que todas las personas que han salido mal. No, no. Hemos orado por gente que han salido de esta obra y está en otra obra. Y hemos sentido, este es de Dios. Vamos a unirnos, vamos a orar y recibe la bendición de comunidad de fe. Alguien diga amén. Pero yo creo que realmente la naturaleza de una iglesia, de un hogar espiritual, no es de cambiarse todos los días, hermanos. Dios quiere estabilidad en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Vamos a Josué, el libro de Josué 1 y 8. El libro de Josué 1 y 8 y la nueva traducción viviente, por favor. Josué 1 y 8 en la nueva traducción en este día, por favor. ¿Qué dice la palabra? Chiste nomás, por si acaso. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él, el del día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Hermanos, mira, si usted solamente lleve su Biblia el día domingo y después te vas a su casa y pones su Biblia en un lugar y la palabra está por el resto de esta semana hasta el próximo domingo allá, sin tocar, sin abrir, no estás caminando en obediencia. Porque la palabra de Dios dice, es estudia constantemente. Diga, estudia constantemente. Lo que enseñamos domingo en la mañana es una buena enseñanza, pero no es todo. Nosotros tenemos que estar inmersos en la palabra de Dios. Alguien diga amén. Estudia constantemente este libro de instrucción. Y aquí está usando la palabra instrucción. ¿Cuánto de ustedes necesitan instrucción en sus vidas? Estudia la palabra todos los días. Que tenga tu tiempo con el Señor. Yo no puedo salir de la iglesia sin mi tiempo con el Señor. Yo tengo un poquito de temor, el temor de Dios, de salir de mi casa, aún para comprar pan. No me importa. Primeramente, siempre tuvimos esto con la pastora Katy. Antes de comer, antes del desayuno, es la Biblia. Siempre han sido nuestra. Antes de cualquier cosa, antes de tomar nuestro cafecito, antes de salir y comprar pan, antes de desayuno, antes de cualquier cosa, es la palabra de fe. Alguien diga amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero esa es mi vida, por si acaso. Entonces, la primera cosa que vemos, ¿por qué la gente sale? ¿Por qué hay esta apostasía muchas veces que la gente sale corriendo, buscando otra cosa? La primera cosa, razón es engaño. Segundo, escuche esto. Algunas personas se alejan porque se desilusionan. ¿Ahora se desilusiona? Desilusiona. Desilusión. Uy. Ustedes tienen palabras en español tenaces. Definición de la palabra desilusión. Una pérdida de esperanza o ilusiones que uno tenía antes. Una pérdida de esperanzas o ilusiones que uno tenía antes. Ok, vamos a hablar de esto muy rápido. O en otras palabras más simples, alguien que si se decepciona con la iglesia, cuando descubre que algo es diferente, que menos lo que esta persona estaba esperando, su ilusión, después de servir al Señor por un tiempo, está desilusionado porque no es así. Le voy a dar un ejemplo. Mucha gente que han llegado en el tiempo que comenzamos con la pastora, había esta enseñanza que estaba en todos los lados, la enseñanza de prosperidad. La enseñanza de que solamente tienes que nombrar su milagro, nombrar lo que quieres, ya en una semana, dos semanas, un mes, ya vas a recibir. Yo no sé cómo decir. Yo no sé cómo decir, Rolando, name it and claim it. No sé cómo. Nombrar y recibir lo que usted quiere. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice claramente, no todas las cosas que queremos son buenos para nosotros, son lícitos para nosotros, son necesarios. Alguien diga amén. Entonces había un mover de prosperidad que fue bien, bien desbalanceado. Y todo el mundo estaba pensando que toda la iglesia va a ser una iglesia de millonarios. ¿Pero por qué hay iglesias que no están llenas de millonarios? Porque nuestra percepción era diferente. Hay personas que entraron, yo me acuerdo hace años en Comunidad de Fe, cuando estuvimos en la calle de Japón, el Japón. Gente que está diciendo, yo estoy seguro, yo estoy de acuerdo con esta enseñanza de los millones, de esta enseñanza, de las riquezas. Hermanos, ni usted y yo sabemos todas las definiciones de riqueza en la palabra de Dios. Riqueza no significa solamente cuál es el monto en nuestro banco, en nuestra cuenta bancaria. Riqueza tiene muchas, muchas definiciones. Y una es la riqueza del Espíritu Santo dentro de nosotros. La riqueza de tener el Espíritu Santo con nosotros. Alguien diga amén. Entonces, después de unos 10, 15 años, las iglesias aquí, las mega iglesias en los Estados Unidos, han descubierto una cosa, que 99.99999% de la iglesia no son gente rica, no son gente millonaria. ¿Y por qué? Porque había una mala interpretación de las Escrituras. Alguien diga amén. El Santiago, el hermano de Jesús, ¿sabes qué él dijo en otras palabras? Ustedes quieren mucho dinero, ustedes quieren ganar mucho, quieren tener mucho, pero no va a tener porque vas a consumir de una manera mala, dice él. En otras palabras, ustedes pueden estudiar. Pero él fue el hermano de Jesús, de la misma mamá. Él estaba diciendo, por eso hay falta, por eso hay oraciones que no están contestadas, porque nuestro corazón no está bien. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Y ahora que estamos en el otro lado de la pandemia, ojalá, yo creo que Dios sí, estamos en el otro lado. Hay gente que está pensando, ahora es mi oportunidad. Pero no dice, ahora es mi oportunidad para ganar almas. Ahora es mi oportunidad para abrir una célula. Ahora es mi oportunidad para poner mi nuevo negocio. Ahora es mi nueva oportunidad para ganar más plata. Esto no es, hermanos. La Biblia es clara en esto. Sí, busca primeramente. ¿Y su? ¿Y todas esas cosas? ¿Sabes? El Señor tiene un plan para nosotros. Y su plan es diferente que nuestro plan. Alguien diga amén. Ahora, 35 años después de la pregunta, si usted me pregunta, ¿quieres un Mercedes-Benz? No quiero ahora. No quiero. No, lo que yo quiero ahora es terminar fuerte mi carrera aquí en la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Más que cualquier otra cosa, yo quiero terminar mi carrera fuerte. Amén. Ay. ¿Tenemos tiempo? Muy rápido, Rolando, ayúdame. Vamos a Lucas 8. Lucas 8, 4 a 15. Esa está en la nueva versión internacional. Lucas 8, 4 a 15. Lean esta de parte del Señor.
De cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren no vean y aunque oigan no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y cómo perseveran. Producen una buena cosecha.
Amén. Ahora, volvemos a esta palabra apostasía. Digo apostasía. Apostasía significa, bueno, simplemente un departure, una partida de masas de gente. Y vamos a fijarnos en estos versículos. Solamente, yo creo que en mi estudio de la palabra de Dios, esta apostasía está en versículo 7. Si podemos volver, versículo 7, una vez más. ¿Qué dice la palabra? Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Vamos al versículo 14 una vez más. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan con las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida y no madurarán. Escúcheme lo que voy a decir. Una de las razones por qué hay apostasía es porque la gente está buscando su propio reino. Sus riquezas, las cosas que se hacen sentir bien. Mira, después de esta pandemia, ¿cuántos divorcios está en el mundo y en la iglesia? Hermanos, yo tuve en mi propia red, hombres dejando sus esposas, esposas dejando sus maridos. Así. ¿Me entiendes? Es como la palabra que han caído no han producido lo que tenía que producir. Hay gente que está pensando en este gran mover que dice que, hermanos, si tú ves en Wall Street, en diferentes lugares, dice que va a haber un buen mover en la faz de la tierra sobre el mundo de prosperidad, en los negocios, en las compañías grandes. Es falso porque la palabra dice lo opuesto. Si usted está esperando, si usted tiene esta esperanza, si usted está anticipando, bueno, termina esta pandemia, voy a ser rico. voy a poner mi negocio, va a salir. Mira, hermanos, Dios va a suplir sus necesidades. Pero este tiempo es de tiempo de pensar en la gran cosecha. Almas, no productos, no dinero. Dios va a proveer lo que usted necesita. Alguien diga amén. Con mascarillas o sin mascarillas, diga amén. Amén. Estamos protegidos por la sangre de Cristo Jesús. No tengas temor. Estás en un lugar seguro. Alguien diga amén. Amén. Tenemos que terminar. Número 3, muy rápido. Otra cosa que quiero decir. Las personas que alejan por sus desilusiones, la ofensa. Yo tengo que mencionar esta porque es algo grande. Gente sale de la iglesia por las ofensas. Ofensas con el pastor, ofensas con los hermanos. Ofensa, 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 ofensa. ¿Qué dijo Jesús? Las ofensas vendrán. Hermanos, ustedes y yo tenemos que acostumbrarnos de caminar constantemente en el perdón. Tenemos que perdonar. Tenemos que recibir perdón y perdonar a la gente. Alguien diga amén. John Bevere en su libro dijo que cuando él tenía una visión del infierno, había más gente quemándose en el infierno por la falta de perdón, por ejemplo, por adulterio o uno de esos pecados. Dice que este mar de almas estaba lleno de gente muriendo, sufriendo por la falta de perdón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si no perdonamos, nuestro Padre en los cielos no nos puede perdonar. Alguien diga amén. Y no me hagas. No es mi palabra, es su palabra. Alguien diga amén. Estamos por terminar. Necesito a alguien aquí arriba, por favor. Ok. Último. Número 3 y terminamos con esto. Algunas personas después de pasar por movimientos y acciones de ser un cristiano, han olvidado el punto de su cristianismo. Han olvidado que Cristo vive en ellos. Hay personas que ahora solamente levanta las manos, nunca ni siquiera siente la presencia de Dios. Y no es porque la presencia de Dios no está, es porque han convertido en una rutina. ¿Me entiendes? Es tiempo que volvemos a los tiempos tiernos con el Señor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la primera vez cuando recibiste el bautismo en el Espíritu Santo? Levanta las manos, por favor. Qué dulce es su presencia. Qué dulce es Dios. Estamos en el otro lado. Hemos vuelto un pueblo a veces bien, no sé cuál es la palabra, bien brusco, bien tosco. La manera que relacionamos con los demás, la manera que hablamos con los demás, no hay esta dulzura del Espíritu Santo como antes. Todo es negocio como siempre. Dios no quiere eso. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? La fe funciona con el amor. Y tenemos que entender, si no hay amor, usted nunca va a conocer la plenitud del Señor, porque Dios es amor. Tenemos que entender que este tiempo que estamos viendo, la gente está volviendo fríos. Hermanos, Dios no quiere que usted sea una persona fría. Dios quiere tocar su corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Terminamos con 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios 13 y 5, la Reina Valera. 2 de Corintios 13 y 5. Dice la palabra, examinaos a vosotros mismos. Si estás en la fe, estáis en la fe. Probamos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis que vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros? ¿O en otras palabras, no te acuerdas? Que quien vive en ti. ¿No te acuerdas del momento que fuiste lleno del Espíritu Santo? Había una presencia, un hombre viviendo dentro de ti que cambió todas sus ideas. ¿No te acuerdas? Que somos portadores, somos el templo de Dios. ¿No te acuerdas? Somos religiosos, podemos proclamar cuando tenemos Marcos Witter, Dante Gebel y todos los nombres que están aquí. Podemos promover la iglesia. Pero nunca debemos olvidar quién vive en nosotros. Nunca debemos olvidar que Cristo vive en mí. Alguien diga amén. Pon la mano derecha sobre el corazón. Diga, Cristo vive en mí. Diga, nunca voy a olvidar que Cristo vive en mí. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Escucha lo que Él dijo: a menos que estéis reprobados. O en otras palabras, a menos que volviste de ser como eras antes, como era en el mundo antes. El Espíritu Santo está diciendo algo importante esta mañana. No olvides quién vive en ti. Yo sé quién vive en mí. Yo sé cuando estoy en Supermaxi, cuando estoy en el mercado, cuando me voy a uno de los centros comerciales, cuando estoy en la, cuando viene una persona, un electricista a mi casa para arreglar algo. Yo tengo que reflejar a Cristo. Tengo que hablar con Él con el amor. No debe tratarle con cualquier empleado, porque es una persona, es una alma también. Alguien diga amén. El mundo tiene que saber que Cristo vive en nosotros. ¿Con cuántos puede ser amén? Amén. Ya terminamos. Gracias por su paciencia esta mañana. Literalmente he visto gente alejarse de su fe porque olvidaron su propia identidad y literalmente olvidaron quién vive dentro de ellos. A veces nos olvidamos de las cosas más importantes en esta vida porque no hemos olvidado de quién vive dentro de nosotros. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto que ahora mismo no podemos ver las cosas con claridad, sino a través de un espejo oscuro o distorsionado. Él dijo, no vamos a ver en este momento, pero en 1 Corintios 13, el Pablo dijo, ahora vemos las cosas más o menos distorsionadas por dos razones. Los espejos en ese tiempo fueron espejos bien oscuros. No son los espejos modernos que tenemos ahora. Pero por el otro lado, él dijo, no estamos comprendiendo las cosas más importantes. Cuando vemos un espejo, vemos nuestra chaqueta, nuestra ropa, la cara, si tenemos más arrugas o menos, lo que sea. En mi caso es otra cosa, pero ya. Pero cuando vemos un espejo que es la palabra de Dios, sabemos en dónde estamos. En esta gran carrera, en esta carrera que estamos caminando con fe, con paciencia, ¿dónde estamos? ¿Me entiendes? ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son las cosas más importantes para ti? ¿Me entiendes? La gente puede dejar sus hogares, sus casas. No hablamos solamente de la iglesia. Hablamos de familias, hablamos de matrimonios. Todos los días la gente está dejando sus familias, dejando. ¿Sabes este testimonio que vemos de Maná del Cielo? Fue producto de un hombre que dejó toda su familia con nada. Y él llevó todos los muebles y todo con él. Esa es la sociedad donde estamos viviendo ahorita, porque todo el mundo está pensando en sí mismo primero. Pero hermanos, tenemos una comisión, es la gran comisión. ¿Cuántos puede ser amén? Yo amo esta casa. Yo amo lo que, sabes, ni apostasías, ni falsas doctrinas, ni nombres grandes. Estas personas, estas cosas no me van a sudecir. Yo amo donde estoy y yo voy a seguir hasta el último día que de ustedes. Y esa es la palabra que tengo para ustedes en este día. Que el Señor les bendiga grandemente. Yo creo que sí podemos, terminamos con esto. 1 Corintios 13, 12. Nueva traducción viviente. 1 Corintios 13 y 12. La nueva traducción viviente. Pablo está diciendo, ahora vemos todo de la manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios me conoce y a mí completamente. Alguien diga amén. Yo no entendí, hay cosas que ustedes no entienden. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, hay cosas que simplemente yo no entiendo? Levanta las manos, levanta las manos. Yo no entiendo muchas cosas. Yo no entiendo por qué mi esposa ganó los cielos antes que yo. Yo no entiendo cómo, cuándo y cómo ella se fue. Yo no entiendo todo eso. Pero un día yo estuve orando. ¿Sabes qué me dijo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me dijo, en el tiempo señalado vas a entender todo. Nosotros pensamos que a veces que podemos ser dioses chiquitos. Yo quiero saber todo. Joyce Meyer dijo una vez, no tenemos que saber todo. No tenemos que saber todo. ¿Cuántos pueden decir amén? En el tiempo señalado vamos a entender todo. Alguien diga amén. Amén. Cierre los ojos por un momento. Quiero orar. Yo voy a leer este versículo una vez más. Ahora vemos todo de la manera imperfecta o no muy claro, como reflejos desconciertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial y incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Padre bendito, en este momento lo que necesitamos en tu casa, lo que necesitamos en tu iglesia, lo que necesitamos en esta familia grande, Señor, es estabilidad, es claridad. Hemos hablado sobre esta cosa, Señor. Hay razones por qué las personas no prosperan, y no solamente en sus finanzas. Señor, muchas veces tratamos de entender nuestro camino, Señor, con nuestros pensamientos humanos, con nuestro cerebro humano. Pero, Señor, nunca vamos a entender todo lo que sí debemos hacer. Señor, debemos seguir, Señor. Seguir trabajando en fe, confiando en nuestra fe más en los productos que el mundo nos puede ofrecer. Confiando, Señor, que tú tienes un plan para nuestras vidas. Tú tienes un plan para nuestra familia. Y no importa lo que hemos pasado, no importa la persecución, no importa el sufrimiento. Porque tu palabra dice que todos aquellos que caminarán en santidad, que caminarán en la justicia, van a sufrir. Señor, no importa. Estamos mirando adelante, Señor. Yo oro por comunidad de fe en este momento. Yo oro por esta iglesia, Señor. Yo proclamo, Señor, estabilidad. Yo proclamo estabilidad sobre este lugar. Yo proclamo paz. Yo proclamo paz. Yo ato hecho fuera de todo espíritu de opresión. Ato hecho fuera de todo espíritu de ansiedad. Ato hecho fuera de todo espíritu de temor. En el nombre de Jesús. Vamos a seguir adelante. Vamos a llegar al fin de esta carrera fuertes en el nombre de Jesús. Yo le proclamo en el nombre de Jesús. Y todas las tristezas, toda la nostalgia, melancolía, las personas que han perdido sus familias, sus seres queridos durante la pandemia antes, no importa. Porque la Biblia dice claramente, Pablo dijo a la iglesia de los Tesalonicenses que vamos a estar juntos en algún día. Gracias, yo le doy. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador, y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.